Fred at School Show. Fred at School Show.
Muy buenos días desde Madrid y bienvenidos a este segundo programa nacional en España del proyecto Fred at School. Mi nombre es Gonzalo Suárez y soy el coordinador general en España del proyecto. Recordemos ante todo qué es Fred at School para todos aquellos oyentes de Fred Film Radio rezagados que no nos escucharon el mes pasado en nuestro primer programa nacional. Fred at School es un proyecto de alfabetización cinematográfica y promoción del cine europeo en centros de secundaria de, por ahora, 8 países de la Unión Europea, incluido España, donde participan 4 centros de enseñanza. La iniciativa consiste en llevar películas europeas recientes, procedentes de la selección del Premio Lux del Parlamento Europeo, a los institutos, y vehicular las reacciones de los alumnos participantes a través de la radio web multilingüe dedicada en exclusiva al cine que están ustedes escuchando. En el camino, los alumnos reciben una primera formación sobre las claves del lenguaje cinematográfico, improbable de otro modo dado el actual programa educativo oficial, y establecen un auténtico diálogo intercultural a nivel europeo sobre cine. De su actividad en relación a las 4 películas que componen el programa de esta primera edición, la Universidad Autónoma de Barcelona elaborará un primer estudio sobre el grado de alfabetización cinematográfica en los diferentes países participantes, que servirá posteriormente a la Unión Europea como base para futuras propuestas legislativas en materia de educación y cine. Fred at School cuenta con financiación del programa Europa Creativa de la Unión Europea. Dicho lo cual, y ya sin más dilación, pasamos a presentar la película en torno a la cual gira este segundo programa nacional, Academia Plátonos.
Fred at School.
Academia Plátonos. Academia Plátonos es un barrio situado al noroeste del centro de Atenas, la capital de Grecia. El nombre de esta área viene de la Academia de Platón. Está densamente poblada por gente que vive principalmente en edificios bajos de 2 plantas. En este escenario se sitúa la película Academia Plátonos, escrita y dirigida por el griego Filippo Chitos. La cinta, proyectada en el Festival de Cine de Locarno en 2009, se centra en un tema clave, las tensiones interculturales que surgieron en Grecia en aquel momento, justo cuando la opinión pública internacional empezaba a ser consciente de la crisis económica. Presentada en forma de comedia, la película cuenta la historia de los propietarios de 4 pequeñas tiendas que abren sus persianas metálicas cada día y se sientan juntos a beber y a hacer comentarios racistas sobre los albañiles chinos y albaneses que trabajan en las obras del barrio. La madre de uno de ellos, que sufre amnesia grave, presenta un segundo asunto clave en la historia: la memoria y la capacidad de transformar el pasado dependiendo del presente. Mientras que en la Academia de Platón se discutía sobre filosofía y sobre el orden del mundo, en la plaza suburbana de Academia Plátonos, los descendientes de la antigua cultura griega beben, juegan al fútbol e insultan a los inmigrantes. Esta representación irónica acentúa el contraste entre los intercambios de comentarios xenófobos y los antiguos diálogos platónicos sobre el colectivismo y la creación de ciudades ideales. Filippos Chitos nació en Atenas en 1966. Estudió marketing en la Universidad de Atenas y empezó a trabajar como director de fotografía y asistente de dirección en varios documentales. También hizo de productor en varios programas de música en la radio. Más tarde, se mudó a Alemania, el país que coprodujo Academia Plátonos junto a Grecia, donde se especializó en dirección en la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín. Sus habilidades narrativas se hicieron patentes en los cortometrajes que dirigió, especialmente en Parle-moi d'amour, ganador en 1994 del concurso alemán de cortometrajes. En él, relata la historia de 2 inmigrantes en Alemania, un griego y un ruso, que se conocen en un bar e intentan mantener una conversación, aunque no hablan el mismo idioma. Su primer largometraje, My Sweet Home, fue seleccionado en el Festival de Berlín de 2001 y narra la divertida historia de una despedida antes de la boda entre una mujer alemana y un estadounidense en el exilio. Chitos explica que fue el hecho de estar lejos de Grecia, de dejar mi país, lo que me hizo querer estudiarlo y entenderlo. Y añade, fue después de llegar a Berlín cuando me empecé a interesar de verdad en mis orígenes. Empecé a escribir historias y a crear mi visión personal de Grecia. Para ser capaz de desarrollar una perspectiva mordaz y original, necesité tomar cierta distancia desde un punto de vista geográfico.
La cinta le valió a su protagonista, Antonis Kafetsopoulos, el premio al mejor actor en el Festival de Locarno de 2009, y este mismo galardón en los premios del cine griego, los equivalentes a los Goya del país heleno. Academia Plátonos también fue finalista al Premio Lux de 2010, que acabó adjudicándose la película alemana La Extraña, de Feo Ladag. Escuchamos unas primeras reacciones de los alumnos españoles sobre la película griega.
A la mayoría nos ha resultado aburrida, porque no es la temática que más nos gusta y a veces desconectábamos, nos distraíamos y no nos enterábamos bien. Creemos que no cuenta nada interesante, ni emocionante ni conmovedor. Las escenas eran simples y lentas. Sin embargo, a algunas personas les ha parecido realista y les ha gustado mucho.
Bueno, a mí la película personalmente no me ha gustado mucho, ya que la he encontrado muy aburrida y muy lenta. Y durante la peli no he visto que pasara nada interesante, aunque en algunas escenas había un poco de humor, pero no me ha gustado mucho.
Bueno, a mí tampoco me ha gustado la película porque la he encontrado muy aburrida y prefiero las películas de acción.
A mí me ha gustado la película porque pienso que es más relajada que la otra y que explica muy bien la vida de las personas que viven en Grecia, pero también hay como mucha diferencia entre los albaneses y los chinos, que trabajan mucho, y en cambio los que viven en Grecia no hacen nada y están ahí todo el rato esperando que venga alguien, pero sin trabajar.
La idea de la película es buena, ya que es un reflejo de la mala relación entre los albanos y los griegos, pero le falta la trama y resulta un poco lenta y poco entretenida para el público.
La verdad es que esta película no me ha gustado tanto como la otra. Me ha parecido más lenta, pero nos enseña muchos valores.
A mí tampoco me ha gustado mucho la película porque me parece que no tiene demasiada gracia como para considerarse comedia y es rara y aburrida.
La tónica general de las opiniones sobre Academia Plátanos es negativa, como hemos escuchado. Aburrida, lenta, poco graciosa, distinta, en definitiva, a Ilegal, la primera película de las cuatro que se proyectan y sobre la que hablamos en nuestra primera entrega radiofónica de Fred at School. Sin embargo, y como podremos comprobar en este mismo programa, este disgusto no ha supuesto a los alumnos impedimento alguno para analizar no solo el, a juicio de la mayoría, limitado argumento del film, sino también algunos aspectos morales y técnicos. Escuchamos el propósito de la película de Filippo Tsitos de boca de los propios alumnos.
La película nos quiere transmitir que las amistades van más allá de la nacionalidad de cada uno.
Que por mucho que estés en otro país, tienen que tratar igual que si fuera tu país, ya que te gustaría que te lo hicieran a ti.
También que hay que respetar a todas las personas, sean del país que sean, ya que por lo visto cualquiera podría ser tu hermano.
Quiere reflejar el racismo de unos hacia los extranjeros, el racismo que hay entre ellos, y también muestra en menor medida la violencia de género.
La película también tiene parte de crítica, aparte de la sociedad, la situación del país. Se ven barrios muy empobrecidos y calles sin cuidar.
A mí lo que me ha querido reflejar la película ha sido que seamos de donde seamos, nos tenemos que comportar bien con los demás, que no importa la nacionalidad.
Más adelante volveremos sobre Academia Plátanos y a desmenuzar todos los detalles de la película, pero antes charlaremos con Pilar Arroyo, una de las profesoras encargadas de coordinar el proyecto en uno de los centros participantes y con cuatro alumnos suyos. E inmediatamente después entrevistaremos a Pablo Romero Fresco, el responsable de todos los contenidos sobre alfabetización audiovisual a disposición no solo de los alumnos que participan en Fred at School, sino también a la de todos nuestros oyentes en nuestra página web. Todo esto será al cabo de una breve pausa. Soy Gonzalo Suárez y estáis escuchando el segundo programa nacional de Fred at School. No os lo perdáis.
Fred at School Show.
Bienvenidos de nuevo a este segundo programa nacional de Fred at School sobre la película Academia Plátanos. Viajamos en estos momentos a Sant Cugat, a la provincia de Barcelona, donde vamos a entrevistar a una profesora y cuatro estudiantes participantes en el proyecto. Pilar, profesora del Instituto Angeleta y Ferrer, ¿nos puedes explicar cuál es vuestra participación en el proyecto Fred at School en general? ¿Qué grupos de alumnos tenéis? ¿Cuántos sois?
Hola, buenos días. Mira, tenemos un grupo de tercero de ESO y tenemos un grupo de cuarto de ESO. Ellos hacen una optativa de lengua inglesa. Y son grupos pequeños, son grupos de 14 y 17 alumnos y bien, es el espacio que utilizamos entre 2 y 3 horas semanales para realizar el proyecto.
¿Y cuáles son las primeras impresiones que habéis tenido? ¿Es un proyecto, supongo, novedoso? ¿Habíais participado ya en proyectos de este tipo?
No, la verdad es la primera vez que participamos en este tipo de proyecto. El proceso nos está resultando muy novedoso y realmente muy positivo entre los alumnos. Piensa que son alumnos muy jovencitos y este tipo de películas, pues para ellos, la verdad, les hace pensar, les hace reflexionar y están, la verdad es que están muy motivados.
Bueno, en esta entrevista nos acompañan cuatro alumnos participantes en vuestro centro. Uno del grupo de cuarto de la ESO y tres del grupo de tercero de la ESO. ¿Podéis presentaros, chicos?
Hola, soy María y soy la alumna de cuarto de la ESO.
Hola, soy Emma y soy de tercero de ESO.
Hola, soy Joana y soy de tercero de ESO.
Hola, soy Paul y soy de tercero de ESO.
Bueno, por lo que tengo entendido, habéis preparado una serie de contenidos con lo mejor y lo peor de esta segunda película del proyecto, que es, ya lo sabemos, Academia Plátanos. ¿Qué podéis contarnos de la película?
Pues de los aspectos negativos podríamos decir que nos enseña una parte de Grecia que desconocíamos, porque siempre la parte que se muestra de Grecia son las playas y todos sus monumentos, y no toda su pobreza y miseria que también contiene la vez. Después también podemos ver los cambios de la situación económica, ya que vienen muchos inmigrantes, los chinos y los albaneses, que ocupan los puestos laborales de los nativos y estos no hacen nada al respecto, ya que en sus tiendas no hemos visto entrar a ninguna persona durante toda la película y no sabemos cómo se puede ganar la vida.
Y también nos ha hecho reflexionar sobre las dificultades de cuidar a una persona mayor y no todo el mundo tiene la actitud para hacerlo. Y también, aunque no sea su hermano, el albanés, deducimos que Stavros esté dispuesto a aceptar a Renzi.
Y también que tienen el gusto de música en común y los mismos gustos y todo. Y después de lo que hemos encontrado que no era tan positivo, es que es muy monótona y no hay mucha acción, y que no está hecha para atraer a la gente de nuestra edad y que está en griego. Y se tiene que leer todo el rato los subtítulos y todo.
Perdón que os interrumpa, ¿os parece complicado seguir una película leyendo los subtítulos? ¿No estabais acostumbrados a esta forma de ver cine?
No estamos acostumbrados, pero también creo que está bien que pongan la película en versión original porque, bueno, es mejor.
Es más auténtico
y más... Sí, más...
Pero más quieras que no, pues en la película pues te gusta ver pues más la gente, las caras que ponen, y si estás leyendo, pues quieras que no, te distraes un poco de la película y te cuesta más centrarte, tienes que estar muy atento.
Sentís que perdéis algo, ¿no?
¿Perdón?
¿Sentís que os perdéis algo? ¿Que perdéis matices de lo que estáis viendo?
Sí, bueno, un poco.
Y como no es una lengua conocida para nosotros, si fuera inglés o otra lengua que sabemos un poco, pues también sería más fácil. Pero eso nos ha impedido un poco seguir el argumento mejor.
Perdona, Paul, creo que te he interrumpido. ¿Estabas diciendo algo?
Sí, bueno, que... Nosotros, a nuestra edad, estamos acostumbrados a ver películas en inglés o por lo mínimo en francés, y también ver películas en versión original por la voz, por el tono de la voz, sabes si está diciendo una cosa que está ya contenta o que le pasa algo, está, yo qué sé, cansado o tiene miedo o no le parecería hacer eso y todo esto, y eso es bueno de la versión original, creo yo.
Entiendo. Y... los contenidos que se os proporcionan a través de los clips de alfabetización cinematográfica, en lo que consiste el trabajo de un director, en cómo se puede evaluar una interpretación, ¿todo eso lo habíais visto antes o teníais cierta idea de cómo se podía evaluar o es completamente nuevo para vosotros?
Es nuevo para nosotros esto.
¿Y os parece que se puede vincular con el tipo de cine al cual estabais acostumbrados vosotros hasta ahora? ¿O pensáis que son películas que no tienen nada que ver, que es un cine que efectivamente no tiene nada que ver con aquello a lo que estabais acostumbrados.
Mira, perdón, ¿eh? Es que yo creo, bueno, yo con mis padres alguna vez he visto películas de autor, pero sí, con otros, con mi lenguaje, quiero decir, con español, pero sin versión original, pero que yo estoy un poco más acostumbrada a este tipo de películas porque a mi madre le gusta ver películas que no sean tan comerciales, lo que dice Pilar, y quiere hacerme pensar, pero que igualmente veo películas de las que hacen por los cines. Yeah, o sea, veo de los dos tipos y me gustan los dos tipos. Sí.
Ya, porque estamos como un poco acostumbrados a que haya algo romántico, así, sí, que haya un final feliz.
Sí, cerrada, bueno, cerrada no, pero que, o si no, siempre hay amor, acción y la misma historia siempre.
Y que no te haga pensar al final, que durante toda esta película te lo expliquen todo y que tú no tengas que hacer nada.
Básicamente para entretener, y este tipo de películas son más para aprender y para ver cómo están las cosas realmente y
cómo va el mundo.
Sí, cómo está el mundo.
Entiendo. Y en concreto con la película que acabáis de ver, hay algo que, por lo menos a mí desde mi punto de vista español, me sorprende. Y es que, teniendo en cuenta ahora que en la Unión Europea, pues Grecia es de los países más pobres, o quizá de los países que más se denosta, en cambio en esta película los griegos son los racistas contra los de otro país. ¿Eso no os parece especialmente paradójico cuando en el contexto europeo, pues quizá hay otros países que sí son discriminatorios con países más pobres, como podría ser Grecia o incluso España?
Bueno, creo que los griegos son muy patrióticos y se quieren mucho a su tierra y no quieren que nadie más vaya ahí, y cuando van los albaneses pues les cogen como eso, bueno, rabia y no quieren que se acerquen, y entre los dos países hay mucha rivalidad, y creo que eso se ha ido pues comunicando a través de las generaciones, y al final uno no sabe por qué odia tanto a los del otro país, pero los odia. Y aquí podemos ver que en la película, en el final, pues Stavros decide pues darle una oportunidad a Ramsey, y aunque sean de países diferentes, pues darle una oportunidad de conocerlo y de poder tener una relación más próxima.
Una pregunta, yo había oído hasta ahora comentarios vuestros y en general me daba la impresión de que la película se había aburrido mucho, pero veo que estáis sacando muchísimo contenido, eso me parece un poco contradictorio.
Sí, por eso, lo que hemos dicho antes, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de películas, pero igualmente, para, bueno, esto lo hablo desde mi opinión, a mí la película me ha gustado,
sí,
especialmente a los actores, yo creo que han hecho un trabajo muy bueno,
sí.
Y mi actor preferido ha sido la abuela con siempre la misma cara, es decir, iba cambiando y siempre tenía como, esa abuela tenía como amor de madre, aunque haya pasado los años, siempre se acordaba de Ramsey y siempre hacía todo para los dos hijos, si compraba una cosa para un hijo, le compraba también otra para el suyo, y por eso, desde mi opinión, a mí me ha gustado la película, y si hubiera otra, yo no me gustaría ver la segunda parte porque creo que con esta estaría muy bien.
¿Os habéis sentido muy identificados con los personajes y con la situación, incluso con los personajes más perezosos, aquellos que se sientan simplemente en la plaza a ver pasar la vida? ¿Os parece que esa realidad también la podéis encontrar en vuestro entorno?
Claro que sí. O sea, justamente la película a mí me ha gustado porque normalmente en las películas nos enseñan los hombres así, todos musculados, perfectos, que tienen un trabajo, pero estos, por ejemplo, eran normales, los típicos que están así con la barriga cervecera o como se diga, y estaban ahí hablando, bueno, o sea, no trabajaban del todo, que no digo que todos sean así, pero que muchas veces nos encontramos esto por la calle, en las películas así más comerciales nos sale esto. Y pues nos gusta que nos enseñen más la realidad y que no nos dejen de comer el coco.
Ya, y además esta película no, quiero decir, no se centra en la ciudad donde hacen esta película, no se centra en el centro, que es donde hay más actividad, sino en las calles de poco, quiero decir, un poco pobres, y explican lo que sería la otra parte de la ciudad.
Sí.
Muy bien. Y la última pregunta ya para Pilar, para vuestra profesora. Pilar, por lo que veo, los alumnos sí me parece que muestran bastante interés a pesar, incluso por una película que en general ha suscitado opiniones más bien negativas que positivas, ¿a ti te parece que lo que respecta a la formación cinematográfica hay un vacío, no sé si legal o formativo, en lo que tiene que ver con el cine? ¿Los estudiantes, a ti te parece que los estudiantes de verdad, los alumnos, sí están interesados en aprender de qué manera transmite el cine de la forma, de misma forma que puede hacerlo la literatura o el arte, que sí son materias que sí se evalúan habitualmente en secundaria?
Sí, de hecho, a ver, yo a través de este proyecto me he dado cuenta que los alumnos sí que están interesados en este tipo de cine, no tan comercial. Y quizá necesitaría, bueno, pues quizá dentro de los currículums alguna iniciativa de este tipo, ¿no? De poder trabajar con los alumnos este tipo de cine, que les haga reflexionar, que les haga ver la sociedad tal y como es, no idealizarla a través de las películas, sobre todo las americanas, que son las que suelen ver ellos con más asiduidad. Yo pienso que, bueno, sí, desde las autoridades educativas son las que tendrían también que tener como más iniciativa y poder participar de estos proyectos. Yo pienso que es muy positivo para nuestros alumnos. Al menos es la tanto Rosé como yo, que pues es la otra profesora que también lleva a cabo este proyecto, la verdad nos está abriendo mucho los ojos y nos estamos dando cuenta que los alumnos son capaces de, tienen una madurez, pese a que a veces decimos que quizás son películas que para su edad, quizá, por ejemplo, la primera fue más dura, ¿no? No sería tan conveniente, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que sí, que ha funcionado y que estamos muy, muy contentas con el proyecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Claro, muchísimas gracias, María, Emma, Paul y Joana. Nada, un saludo y nos vamos a ir para la tercera película.
Gracias.
Adiós. Esto ha sido todo desde el Instituto Angeleta y Ferré en Sant Cugat, en la provincia de Barcelona. Volvemos en unos instantes. Estamos en el segundo programa nacional de Fred at School sobre el film Academia Plátanos.
Fred at School Show.
Buenos días de nuevo, estamos en el segundo programa nacional de Fred at School sobre la película Academia Plátanos. Me encuentro ahora mismo con Pablo Romero Fresco, que está desarrollando un papel primordial en este proyecto. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Gonzalo.
Pablo, explícanos, ¿en qué consiste tu papel en Fred at School?
Pues lo que he hecho hasta ahora es encargarme de preparar los materiales de alfabetización audiovisual que se repartirán en los colegios y que, bueno, que en realidad lo que voy haciendo es el material que luego se va a locutar como los clips de radio que los alumnos van a estar escuchando y que tiene que ver con diferentes temas de la alfabetización audiovisual. Unos 5 o 6 temas, más o menos. Es el contenido más o menos general y luego habrá, supongo, contenido más específico respecto a las películas que los alumnos van a ver.
Uh-huh. Aprovecho para decir directamente que los materiales que Pablo prepara están disponibles en la página de Fred Film Radio. Pablo, ¿qué sería, en tus palabras, porque yo lo he definido ya un par de veces, pero nunca sé realmente si es la definición correcta, ¿qué sería exactamente la alfabetización audiovisual?
Pues es la traducción, no estoy seguro cuál es la traducción de qué, es decir, en inglés se suele hablar de film literacy, y tiene que ver con la capacidad de entender y en algunos casos crear también el lenguaje audiovisual, el lenguaje fílmico por parte de la persona que está recibiendo sus contenidos, es decir, tanto de entender cómo se manifiestan los diferentes significados que hay en una película más allá de lo que se está diciendo, es decir, la conjunción entre lo audio y lo visual, entender ese idioma y ser capaz de conocer un poco cómo se hace para llegar más allá de la superficie. Entonces, digamos que es algo que cada vez se está expandiendo más a nivel de investigación y también a nivel de educación, y hay diferentes proyectos que están intentando que estas habilidades o aptitudes para conocer el lenguaje cinematográfico se desarrollen no solamente en adultos, sino también en alumnos a nivel de colegio.
Fred at School no sería más que una de las formas de transmitir esos contenidos, supongo.
Efectivamente. Entonces hay unos... el año pasado en la Unión Europea hizo un proyecto con el BFI, en el que estudiaba el nivel de alfabetización audiovisual de diferentes países europeos y cómo se está enfocando esto. Entonces, dependiendo del país, hay más o menos desarrollo. Y el caso de Fred es un caso en el que se consigue pues llevar a cabo esta alfabetización en diferentes países mediante la radio. Entonces tenemos estos clips que, como digo, yo preparé como guiones en inglés y que luego se han ido traduciendo a diferentes idiomas. Como dices, están disponibles en la página web y eso es lo que los alumnos reciben para poder ir escuchándolos, luego comentándolos con los profesores y en ese sentido luego podrán aplicarlos a las películas que vayan viendo y a las películas en general, no solamente de este proyecto, sino más adelante también.
¿Este método de enseñanza del lenguaje cinematográfico te parece el más adecuado o quizá de los más apropiados, dado que en la Unión Europea carecemos en los currículum de un programa de enseñanza directamente oficial impartido por el profesor sobre el lenguaje cinematográfico, como sí puede ocurrir, por ejemplo, con la literatura?
Pues sí, yo creo que hasta ahora lo que ha habido es una disparidad bastante grande entre cómo se consideran unas artes y otras. Entonces, en literatura sí que está incluida dentro de los programas de secundaria y así a los alumnos se les exige que entiendan la literatura no solamente como un entretenimiento, sino también como un arte y que vean un poco los significados que hay detrás de lo que están leyendo y cómo se ha hecho todo eso para que puedan ir más allá, por así decirlo. Y esto normalmente es una parte fundamental en el modo en que los alumnos van madurando y van entendiendo el mundo. A nivel audiovisual, esto no siempre ha sido así. De hecho, en pocos países se incluye la alfabetización audiovisual como una parte del programa de los alumnos de secundaria, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque si no lo que tenemos es la consideración del lenguaje audiovisual y sobre todo del cine meramente como un entretenimiento. Y entonces, bueno, los alumnos se están perdiendo demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo, sobre todo, ellos están viviendo en un mundo muy audiovisual. Es importante que entiendan que más allá del entretenimiento hay también un arte, hay también una forma de hacer las cosas que exige que vayamos un poquito más allá para conocer bien ese lenguaje audiovisual y para conocer bien también el mundo que ese lenguaje está enseñándonos.
Sobre el estudio que has mencionado anteriormente, ¿recuerdas cuáles eran los países en los que la alfabetización cinematográfica sí estaba más desarrollada y cuáles quizá tenían que hacer un trabajo más exhaustivo en este sentido?
Pues no recuerdo datos exactos, pero sí que está disponible en Internet. Me acuerdo que países escandinavos lo tenían muy avanzado. También en Holanda, por ejemplo, en Ámsterdam se ha hecho un museo del cine al cual los colegios van muy a menudo y entonces pues digamos que se considera ya como una parte de la formación. En Francia no estaba mal tampoco y en el Reino Unido hay diferentes iniciativas e incluso se puede, si no me equivoco, pero habría que confirmarlo, si no me equivoco, se puede optar por digamos que cine o audiovisual como una de las asignaturas que se escogen a nivel de segundo de bachillerato para lo que sería el equivalente de la selectividad. Por eso digo que en España digamos que no estamos todavía en ese nivel y sí que estaría bien desarrollar todo este tema para que se considere lo audiovisual como tiene que ser, no solamente como digamos un hobby, un pasatiempo, un entretenimiento, sino como algo que puede ser muy importante para las carreras futuras de los alumnos.
Dentro de tus obligaciones laborales también se encuentra la investigación sobre la accesibilidad en cine. Recordemos que Fred at School es un proyecto que está es perfectamente accesible para personas con minusvalías visuales y auditivas. Para los que no estamos tan familiarizados con lo que significa ver una película cuando sufres de estas minusvalías, ¿en qué consiste realmente la accesibilidad y hasta qué campos se puede aplicar?
Pues la accesibilidad, según la trabajamos, es accesibilidad para conseguir que los medios audiovisuales, tanto en cuanto a pantallas como en actos públicos, sean accesibles para, pues como decías, para sordos, espectadores sordos y espectadores ciegos, tanto si son totalmente sordos como si tienen pues alguna deficiencia auditiva y tanto si son totalmente ciegos como si tienen alguna deficiencia visual. Y lo que se intenta en este caso es, para todos aquellos que tengan deficiencias auditivas, pues trabajamos con subtítulos, que son subtítulos especiales para ellos, ya que incluyen contenidos un poco sobre los efectos sonoros que se perderían debido a su discapacidad. Y en este sentido, pues trabajamos tanto en televisión como en teatro, como en ópera, para hacer que estos contenidos sean más accesibles. Es una gran población de la que estamos hablando, porque digamos que se espera que dentro de unos 10-15 años, pues prácticamente la mitad de la población europea, sobre todo a medida que va aumentando la edad, creo que es mayores de 65 años, 50% tienen discapacidad auditiva. Y en general suele haber pues uno de cada siete personas en cada país que son sordos, con lo cual es una población muy grande, sobre todo si añadimos también que esos subtítulos para sordos están siendo ahora mismo vistos por muchos inmigrantes que necesitan pues aprender un poquito más el idioma, con lo cual es, digamos que es una población, un número de espectadores muy grande. Y en cuanto a ciegos, lo que hacemos es audiodescripción. Entonces, los subtítulos, bueno, no necesitan tanta explicación. La audiodescripción es una descripción sonora de lo que está pasando en una película, por ejemplo, que se introduce en medio de los diálogos, no solapándose con los diálogos, sino por medio de los diálogos, describiendo un poco lo que está pasando y quiénes y cómo son los personajes que están en esa película, para que las personas, los espectadores ciegos puedan seguirla. Y ahí, de nuevo, pues es tanto en cine como en teatro, como en ópera, etcétera. Entonces, en este caso, las películas que estamos mostrando a los alumnos como parte del proyecto FRED son accesibles y, por lo tanto, tienen audiodescripción y subtítulos para sordos, y pueden, por lo tanto, ser vistas tanto por espectadores sordos como por espectadores ciegos.
Y más en general, en lo que tiene que ver con la accesibilidad, ¿dónde falta, sobre todo, hacer hincapié dentro de lo que tiene que ver precisamente lo de la accesibilidad del cine? ¿En qué facetas dentro de ese campo deberíamos trabajar más, o todavía no, la población no está lo suficientemente concienciada?
Pues el campo en el que estamos trabajando ahora y que necesita más desarrollo es que, después de unos años en los que hemos conseguido aumentar la cantidad de subtítulos y de audiodescripción, aunque todavía no se ha llegado a lo óptimo, que sería pues que todo fuese accesible, lo que vemos es que hay que mejorar la calidad, y nos hemos dado cuenta de que el mejor modo de mejorar esa calidad es hacer que tanto la audiodescripción como los subtítulos no ocurran solamente al final de la película, una vez que todo está acabado ya, una vez que la película se está distribuyendo, porque es demasiado tarde y no se hacen en colaboración con los creadores de esa película. Entonces estamos promoviendo un nuevo modelo que se llama Accessible Filmmaking, producciones accesibles, que incluyen la accesibilidad al principio, es decir, cuando se está planeando la película se incluye ahí la accesibilidad, de modo que el audiodescriptor y los subtituladores puedan estar en contacto con los creadores y, por lo tanto, puedan tratar un poco ahí las dudas que puedan surgir para que la película sea más orgánicamente accesible, por así decirlo.
Pablo Romero Fresco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de Fred at School.
Un placer.
Soy Gonzalo gracias. Suárez, y volvemos en un rato con la continuación del programa. Están escuchando Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Bienvenidos de nuevo a Fred Film Radio. Soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional en España del proyecto Fred at School, y estáis escuchando el segundo programa nacional, consagrado a la película Academia Plátanos. Después de que Pilar Arroyo y sus alumnos nos hayan contado su experiencia en el proyecto y sus conclusiones de la película que nos ocupa, y de que el experto en alfabetización audiovisual, Pablo Romero Fresco, nos explicara los contenidos formativos en el lenguaje cinematográfico que ha desarrollado para Fred at School, y en qué consiste y qué queda aún por hacer en materia de cine accesible, retomamos, en esta última parte del programa, el tema de la película Academia Plátanos y las reacciones que ha suscitado entre los estudiantes de secundaria en España. Así la resumen ellos mismos.
Academia Plátanos es el título de la película, al igual que un barrio al noreste de Atenas, y ahora algo marginal, pero del que los griegos están muy orgullosos por haber albergado la academia en la que Platón y sus discípulos discutían de filosofía. Y en ella se ve reflejada la situación económica por la que Grecia está pasando actualmente. La película invita a la reflexión de la xenofobia, ya que el protagonista, Stavros, y sus compañeros de las distintas tiendas gastan su tiempo haciendo comentarios racistas a los trabajadores chinos. Esto es una autocrítica hacia los griegos, ya que estos últimos no trabajan mientras que los chinos sí. La madre de Stavros, que en el podcast nos dicen que sufre de amnesia, pero que en clase hemos discutido esto y nos recuerda a nuestros abuelos y abuelas, muchos de ellos sufren demencia senil o Alzheimer. Y afirma, al ver a un trabajador albanés de la construcción, que es su hijo. Esto provoca que Stavros dude sobre su procedencia y que sus amigos le dejen de hablar por su posible ascendencia albanesa.
Dos son los temas principales sobre los que giran la mayoría de los comentarios de los alumnos. El primero de ellos es el de la identificación con los personajes. En una película con la que nuestros jóvenes espectadores prevalentemente se han aburrido, el perro racista que ladra a los inmigrantes, no en vano llamado patriota, y la madre del protagonista, mayor, enferma y con serios problemas de memoria, son los dos personajes con los que los alumnos más se han divertido y más se han sentido identificados, en un intento, tal vez, de encontrar puntos de referencia conocidos o cercanos, el animal doméstico, en un caso, la anciana olvidadiza y entrañable en el otro. Todo ello frente al hastío que en general suscita el personaje de Stavros. Estos son algunos de los comentarios al respecto del protagonista y en relación al mensaje central de la cinta.
Yo pienso que Stavros no quiere llevar esa vida, pero que la pereza y el carácter que tiene le pueden, y que los demás personajes creo que llevan la vida a la que están acostumbrados y que en parte les gusta llevarla así.
Yo opino igual que tú, la vida del protagonista es muy aburrida y monótona, son un poco vagos también los demás personajes y se pasan el día sentados, pero ellos también están a gusto con su vida y no la quieren cambiar.
¿Qué quiere transmitir la película?
La película nos quiere transmitir que las amistades van más allá de la nacionalidad de cada uno.
Que por mucho que estés en otro país, tienen que tratar igual que si fuera tu país, ya que te gustaría que te lo hicieran a ti.
También que hay que respetar a todas las personas, sean del país que sean, ya que por lo visto cualquiera podría ser tu hermano.
Quiere reflejar el racismo de unos hacia los extranjeros, el racismo que hay entre ellos, y también muestra en menor medida la violencia de género.
A mí lo que me ha querido reflejar la película ha sido que seamos de donde seamos, nos tenemos que comportar bien con los demás, que no importa la nacionalidad.
Otro punto de debate, como ya hemos podido escuchar, ha sido el conflicto generado por la convivencia entre personas de distinta procedencia. Los tópicos de la película y los enfrentamientos continuos a lo largo del metraje suscitaron varias reflexiones, en ocasiones confusas e imprecisas, en los alumnos sobre el verdadero propósito de Academia y Plátanos y, más en general, sobre lo que significa ser de un país en concreto.
¿Se llevan bien los griegos y los albaneses? ¿Merecen ser tratados así?
¿No se llevan bien por sus diferencias y costumbres distintas? Tienen una rivalidad que desde hace tiempo que ha perdurado hasta nuestros días.
Los chinos son muy rápidos trabajando, los albaneses son más fuertes y los griegos son unos vagos.
¿Qué decía la canción racista que cantaban?
Albanés, albanés, nunca serás un griego.
¿Los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los nativos de un país?
Yo creo que sí que deben de tener los mismos derechos porque ya, aunque no sean del país, son personas también.
Una persona que lleva trabajando toda su vida para tener ciertos derechos merece más beneficios que una persona que acaba de llegar a ese país independientemente de las razones por las que haya tenido que emigrar.
¿Qué te hace ser de un país o de otro?
Compartir las tradiciones del país y tener amigos ahí y sobre todo saber la lengua.
¿Cómo te sientes allí? No tienes por qué haber nacido en el país para sentirte de ese país.
Eres del país según te sientes arraigado a él o no.
Si te sientes bien en ese país, yo creo que perteneces a él.
Lo que te hace ser español es realmente tu nacionalidad, ¿no? Donde has nacido, tu DNI, pero luego también cómo te sientes tú, de qué país te sientes, cómo es tu sentimiento.
Yo creo que son los padres los que te hacen ser una nacionalidad u otra.
Yo creo que legalmente es donde has nacido, pero realmente si tú te sientes de ese país es lo único que importa.
Como hemos podido comprobar, conceptos como los de nacionalidad o mismamente el de inmigrante parecen bailar con algo de desconcierto en los mapas conceptuales de los alumnos. No es culpa. Este tipo de debates cada vez tienen menos lugar en los centros de enseñanza. Me parece que este tema introducido por los propios alumnos es una buena ocasión para reivindicar precisamente el proyecto de la Academia de Platón y en general el proyecto de la filosofía, una materia que ayuda ante todo a esclarecer conceptos con los que debemos manejarnos día tras día, a orientarse en el mundo, a habitar mejor nuestro entorno físico y social. Si el cine puede desatar reflexiones en este sentido, resulta aún más necesario defender que éstas continúen por los raíles del proyecto didáctico que hace 24 siglos inició Platón en el mismo barrio de Atenas, ahora deslavazado, que se retrata en la película. Hasta aquí el alegato. dejamos que sean los alumnos del Instituto Avenida de los Toreros de Madrid quienes pongan el penúltimo broche del programa.
Bueno, esto ha sido todo. Estamos deseando ver la tercera película.
Espera, Ana, acuérdate de decirles que sea más entretenida que esta.
Bueno, vale, Jorge. Ya habéis oído.
Ahí queda. Recuerdo a nuestros oyentes que los clips producidos tanto por este centro como por el Angeleta Ferrer de Sant Cugat en Barcelona, el María Mediadora de Burgos y el Pedro Salinas en Madrid están disponibles en nuestra web, fred.fm. Muchísimas gracias por escuchar nuestro segundo programa nacional de Fred at School en España. Soy Gonzalo Suárez y habéis escuchado Fred Theme Radio, The Festival Insider.